Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Y 6 minutos de la mañana, arrancamos la tercera y última hora del programa de hoy. Estamos a 27 de julio ya, Juanjo Ceballos, pues ya estamos acabando el mes. Hasta el domingo todo el mes, dice. Sí, esto es como lo de hasta el rabo todo es toro. Bueno, que hasta la una vamos a estar aquí los del Buenos Días Madrid, esta versión veraniega, versión fresh, acompañándote. Tenemos mucho misterio, ¿eh? Vamos a terminar por todo lo alto con los expedientes X de Álvaro Martín, que nos va a hablar de ese milagro de la sangre de San Pantaleón. Así que mucha atención, pero también nos va a sobrecoger la procesión del pueblo que está en Galicia y al que nos va a llevar dentro de un ratito también Chus Galán. Antes hablaremos de los beneficios que tiene la música en la salud, pero hablando de música, de cultura y también de cine, ¿verdad, Diego Barrios?
Así es, también tenemos que hablar de cine. Y es que ahora, con toda esta ola de calor, tenemos que buscar planes que nos ayuden un poco a combatirlo, ¿no? Y vengo a proponer planes baratos, que eso también está bien, muy bien, divertidos y sobre todo frescos. Se implementó, eso es verdad, a finales de junio y lo vamos a tener hasta mediados de septiembre y consiste en el cine. Podremos tener cines de verano al aire libre, como en el Parque de la Bombilla o en el Cine Plaza de Matadero. También lo podemos tener en veranos, por ejemplo, de la Villa, que lo vuelven a organizar. Y uno en el centro de Madrid tenemos, por ejemplo, Cibeles de Cine, que se hace en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. Las películas principalmente son en versión original, pero es verdad que también algunas de ellas son para planes y públicos un poco más familiares, por lo que van a estar dobladas. Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, películas como La Princesa Prometida, tenemos Shrek, tenemos Gris, o estrenos de ahora que podemos ver en los cines, como la última película de Jurassic World o la de los Minions. Y hoy, por ejemplo, tenemos...
¡Amor, no corras!
¡No te preocupes, mamá!
Has crecido mucho.
Lo que suena es el tráiler de la película Fue la mano de Dios, que es la que podemos ver hoy a las 10 de la noche. La entrada base cuesta unos 6,50 y, bueno, ya si tú lo quieres acompañar de una bebida o pues algo de cenar, ya tienes que pagar el suplemento.
Aquí hay que pagar, claro. No, no lo van a regalar.
No. Y la película, para los interesados, trata sobre un joven de Nápoles en los años 80 que se llama Fabietto, es un amante del fútbol y demuestra un poco pues esa pasión y cómo la compagina con una tragedia familiar que da ahí un poco de futuro incierto, aunque prometedor.
Bueno, pues lo vamos a dejar ahí, porque para quien quiera, oye, tiene todas esas alternativas y esta peli que tiene buena pinta.
Tiene buena pinta.
Pero nosotros vamos a bailar, ya lo
nosotros
sabes.
Nosotros vamos al Botánico.
No, hoy no, hoy ya no podemos comprometernos a nada más. Gracias.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM.
Llevo un tiempo que no descanso, que como poco cuesta sonreír. He pasado por el aro y he hecho cosas que no me hacen feliz. Tengo la bandeja llena de peticiones, de mil favores, y absolutamente nadie pregunta por mí. Lo pienso y me enciendo un incienso y despliego todo el arsenal de velas. Me paro, respiro, sonrío, me fío, descorcho una botella. Si elijo ser mi prioridad, no es cuestión de egoísmo. El tiempo de calidad parte dedicado a uno mismo. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Quien bien me quiere lo va a comprender. Yo no nací solo.
Ay, cómo nos gusta. gusta la música. Si es que es verdad que la música es salud, los beneficios de escucharla han sido demostrados científicamente en multitud de estudios, incluidos informes de la Organización Mundial de la Salud. Esos beneficios no son solo para nuestra mente, también para nuestro cuerpo. Lo saben bien en la Fundación Músicos por la Salud, que lleva tiempo comprobando cómo los microconciertos que se ofrecen en los hospitales, en centros de mayores o para personas con discapacidad, también en hogares de acogida para personas vulnerables, entre otros, funcionan y funcionan de verdad. Y por eso están recogiendo firmas para que se incluya este apoyo en los hospitales y en los centros sociosanitarios públicos.
Ser mi prioridad no es cuestión de egoísmo.
Una petición a la que, en fin, vamos a echar también a aportar nuestro granito de arena, a ver si podemos ayudar a Guillermo Giner, que es presidente y fundador de Fundación Músicos por la Salud, a quien voy a saludar. Guillermo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, decimos que la salud está muy vinculada con la música y, de hecho, esto está demostrado, lo estábamos diciendo. Es una terapia que alimenta al alma, al cuerpo y que viene fantásticamente para muchísimos enfermos.
Pues sí, todos conocemos la asociación que tiene la música con los buenos momentos, pero en nuestro caso llevamos haciendo la actividad desde el año 2015. Ahora estamos en todas las comunidades autónomas, principalmente en Madrid y en la Comunidad Valenciana, y estamos en 60 hospitales y más de 220 centros sociosanitarios. Sí. Durante ese tiempo hemos descubierto, por decirlo de alguna manera, que no solo ayuda en los buenos momentos, sino especialmente en los malos.
Claro, lleváis ya un tiempo con la fundación en marcha. ¿Cuál fue el origen? ¿Cómo surgió esta iniciativa, Guillermo?
Pues como la mayoría de ONGs en España, solo hay que rascar un poquitín en la superficie para ver pues que nace de una experiencia personal. En mi caso, estuve durante un año acompañando a mi madre con un cáncer de colon en un hospital y bueno, pues llegué a considerar que el hospital era mi casa porque estaba allí todos los días. Sí. Y mi madre pues falleció. Correcto, lo operaron 8 veces y ya no tenía esperanza alguna y solo sonreía en 2 momentos al día, cuando me veía entrar por la puerta. Sí. Y cuando le ponía con la tableta su música favorita. Ya no tenía ni bomba de morfina, ni cáncer, ni dolor, ni ausencia de esperanza. Sí. Cantaba, sonreía, es por decirlo de alguna manera, se trasladaba fuera de ese hospital donde no quería estar y de esa situación donde tampoco quería estar. Uh-huh.
La música era el conducto donde evadirse, ¿no?, de esa situación en la que se encontraba. Y qué importante es, no solamente ahora que estabas describiendo la situación, que efectivamente tú has dicho, el hospital es que se convierte en la casa, no del paciente solamente, sino también de los acompañantes. Y la música viene bien y beneficia a las personas que están en una cama, pero para quienes estáis alrededor también es terapia, ¿eh?
En nuestro caso, haciendo el símil de que el hospital es una casa, imaginemos, por ejemplo, que estuviéramos administrándonos quimioterapia en el servicio que se llama Hospital de Día Oncología porque tuviéramos cáncer, por poner un ejemplo. Pues nosotros entramos en esa sala, imaginemos que hay 20 pacientes con 15 acompañantes en los momentos en los que se pueden acceder, porque ahora con la COVID ha sucedido que no podían acudir acompañantes, con lo cual todo ese proceso solo, sin tus allegados al lado, es bastante más duro. Y luego pues pueden haber a lo mejor 15 personas de personal. Uh-huh. Pues entramos nosotros y cuando entramos, desde luego, no es un área alegre. Más bien, siempre hay algún paciente que está desasosegado, que no quiere estar ahí, que si pudiera salir corriendo saldría y que se lo transmite a los demás. Claro. ¿Cómo? Pues suspirando, ay, bueno, siempre está y
con
al final
la angustia, ¿no? Sí.
Efectivamente, sí. No quiere estar ahí. Pues las personas que están enfrente y los familiares pues están sintiendo ese ambiente espeso que se puede cortar. Pues entramos nosotros y si no es a la primera canción, a la segunda, la persona que estaba suspirando está cantando, sonriendo y con la mano que tiene libre grabándose. ¡Wow! Es que hay que verlo, porque es algo que parece el bálsamo de Fierabrás en cuanto el efecto inmediato que produce, y no solo en los pacientes, porque los familiares y el personal encargan canciones y cantan. Entonces es algo que hace que esa casa sea más habitable para todos, no solo para los pacientes.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar. Mirando siempre en un lugar.
Han sido muchos los cantantes que os han apoyado: Amaral, Pablo Alborán, Dani Martín. Aquí voy a subir yo la música, que también va a ser terapia para mí, Guillermo.
Ay, te ayudará.
Vale la pena una vez más.
Saber que se puede, querer que se pueda.
Eso es lo que tienen los aires acondicionados y estas cosas, Guillermo. Pero volviendo a la Fundación de Músicos por la Salud y volviendo a esa recogida de firmas, yo decía que son muchos y muy importantes los colaboradores, cantantes que conocemos: Alex Ubago, Efecto Mariposa, Ismael Serrano, David Summers. Y después de este impulso, ahora llegáis a ese momento en el que, con esa fortaleza, con toda esta experiencia, esta trayectoria, lo que queréis es que los gobiernos, tanto el central como los autonómicos, pues os incluyan, ¿no?, en ese servicio de hospitales, también en los centros sociosanitarios, y que cuenten, ya que está demostrado los beneficios que tienen, con música en vivo.
Bueno, en nuestro caso, más que una petición nuestra, es trasladar la petición de los propios hospitales. Ahora mismo la posición de la Fundación es muy débil porque realiza de manera altruista la labor hacia el hospital. Contrata al músico y acude al hospital. ¿Qué sucede? Que como funciona muy bien, pues genera una insatisfacción permanente, porque los hospitales que vamos un día semanal nos piden que vayamos tres, los que vamos tres nos piden que vamos cinco, y en los hospitales de referencia de las comunidades autónomas, en los principales hospitales de España, que vamos cinco, pues nos dicen: podéis venir por la tarde, podéis venir el sábado por la mañana. Entonces, ¿qué queremos? Pues lo que nosotros en nuestro día a día ya vemos que funciona, y los hospitales lo tienen clarísimo porque nos solicitan más visitas, pues que el gobierno los gobiernos autonómicos y el gobierno central le hagan caso a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que realizó un informe en diciembre del 2019 llamado Arts and Health, que es arte y salud. Compilaba 900 estudios científicos de todas partes del mundo e indicaba que había evidencia suficiente para recomendar a los países miembros de la OMS que todavía no lo hubieran realizado que incorporaran las artes y especialmente la música en la atención sanitaria.
Yo quería que nos pasara, y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones.
Nada de esto ha sido un error, todo lo contrario, está demostrado que es un acierto, y precisamente por eso también eso queremos poner en valor ese trabajo que realizan tantos músicos que cantan en directo a esas personas que necesitan evadirse de una situación en la que se encuentran en estos centros de día, también en cárceles, bueno, es que estáis en todas partes, ¿verdad, Guillermo?
Sí, aunque parezca no contraintuitivo, hemos aprendido en este camino que cuanto más desvalida está la persona cuando se encuentra en una situación más gris, pues más valora el que una persona vaya y le aporte un poquito de calor y un poquito de luz. Imagínate personas sin hogar, que están viviendo en la calle, o personas que están en centros penitenciarios, personas refugiadas, todas estas situaciones que son muy límite, y bueno, y son quizás quienes mejor lo reciben. Cuanto la situación es más límite, mejor recibe la actividad y la ayuda por nuestra parte.
Bueno, pues aquí queda dicho, os agradecemos esa labor que realizáis desde Músicos por la Salud, que vaya muy bien, que vaya avanzando también en ese camino la incorporación y la inclusión en otros servicios, en los hospitales, en los centros sociosanitarios, como efectivamente también reconoce la OMS, que debe ser así. Así que mucha suerte, Guillermo Giner.
Muy, muy bien, muchas gracias. Me gustaría, perdón, indicar que cualquier ciudadano que quiera apoyar nuestra petición,
¿sí?,
pues lo puede hacer a través de nuestra página web, musicosporlasalud.org, pues firmando la petición.
Pues ahí queda dicho, Fundación Músicos por la Salud, así que firman la petición y se añaden a esta solicitud que hacen con tanta fuerza y también con tantos argumentos, ¿eh? Guillermo, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
No quisiste fallar, aprendí la diferencia entre el juego y el azar. Quien te mira y quien se entrega, nada, nada de esto, nada de esto fue un error. Nada fue un error, nada de esto fue un error.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los jueves en Buenos Días Madrid contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Este verano, los sábados y domingos de 10 a 11 de la mañana, nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid, en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Lo que pasó, a ti te lo cuento. No creas que no dolió.
Buenos días, Madrid. Y buenos días, por supuesto, a Nieves Ortiz. Me gustaría escuchar una canción de Rosalía, que siempre te da buen rollo y te alegra mucho en estos días de calor de este verano maravilloso. Os escucho todos los días y os quiero un montón. Un beso muy fuerte. Soy Juan Antonio. ¡Mua!
Miles de canciones en mi mente.
Qué bien, Juan Antonio, que nosotros también te queremos un montón. Y te ponemos esta canción de Rosalía. Recordamos el teléfono en el que podéis hacer peticiones, dedicatorias. En fin, que estamos para ti. 628-091-117.
Es mal amante la fama, no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionera y como ya viene se te va. Sabe que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiere duerme con ella, pero nunca la vayas a casar.
Buenos días, Madrid, Nieves Ortiz.
Vámonos de fiesta esta noche.
...101.3 y 106 FM... en Onda Madrid.
Como cada miércoles, Chus Galán llegó y dijo que os voy a llevar de fiesta. Y yo, pues vale, pues llévanos de fiesta, Chus.
Claro.
¿No? Qué maravilla.
Hoy os voy a llevar a Galicia, a la fiesta que es considerada no la más rara de España. No. La segunda más rara del mundo.
Toma ya.
Y se remonta además a la Edad Media.
Uh-huh.
Nos vamos a trasladar, como te he dicho antes, hacia Pontevedra, a la que podría ser tu localidad, As Neves, es decir, Las Nieves. Y para acercar un poquito a esta población, tú que eres un poco futbolera como yo, pues allí nació el jugador del Real Madrid, Michel Salgado.
Anda.
Mira, qué curioso. Del Real Madrid y de la selección española.
Claro, en Las Neves, que está todo blanco. ¿Dónde iba a jugar?
¿En el Madrid? Bueno, antes jugó en el Celta, te recuerdo que está un poquito más cerca. Bueno, pues allí cada 29 de julio, es decir, este próximo viernes, se va a celebrar, al terminar la misa, una procesión en honor a la patrona de la localidad, que es Santa Marta de Ribarteme. ¿Quién era ella? Pues era la hermana de Lázaro, a Lázaro y Anda, el resucitado, y también es la patrona de los desamparados. Las campanas, cuando acaba la misa, empiezan a repicar lentamente y de la iglesia comienzan a salir ataúdes en fila, llevados a cuestas por familiares y amigos de la persona que va dentro.
Allí hay gente dentro.
Sí, ahí se inicia una romería, la romería de los ataúdes, que es como se la denomina esta tradición. Pero lo más conmovedor es que los que van dentro de esos ataúdes están vivos.
Esto ya me empieza a mí a sobrecoger. Sí. Hombre, te voy a decir una cosa. Una procesión de muertos sería...
No sé, muy tétrica.
Tétrica y en fin. Pero claro, meterte dentro de un ataúd debe ser una experiencia religiosa.
Sí, luego lo vamos a contar porque hemos hablado con una persona que ha vivido esa experiencia.
Anda.
Y no en una ocasión, sino en dos. Pero antes vamos a acercar un poquito la fiesta, que es la tradición, y vamos a hablar con la encargada de turismo de As Neves, Beatriz Gil. Hola, Beatriz.
Hola.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, Beatriz. Oye, ¿de dónde nace esta tradición?
Como bien decías, viene de la Edad Media. No tenemos una fecha exacta. La primera referencia histórica documentada que tenemos es de 1722, donde pues se hace referencia a que en el año 1700 habría que arreglar la iglesia, en este caso. Tenemos diversas teorías de la llegada de Santa Marta como figura a nuestra parroquia. Una que sería por uno de los caminos de Santiago, porque aquí en As Neves tenemos el camino Dos Frades, que estaría relacionado con otro santuario más arriba que se llama Santuario da Franqueira. Esa es una de las teorías. Otra teoría sería que por... fidalgos y marqueses que estuvieron por Marsella traerían esta figura de Santa Marta aquí a As Neves, y es un poquito la historia resumida de Santa Marta.
Oye, este año os declaran, bueno, hace dos años porque fue con la pandemia, pero este año lo hacen oficial entregándoos el galardón, Fiesta de Interés Turístico de Galicia, ¿no?
Sí, hace dos años yo mismo fui la responsable de redactar el proyecto, un proyecto bastante extenso, de unas cuantas páginas, donde se comenta la historia y todos los requisitos que piden para ser de interés turístico gallego.
Oye, Beatriz, sí, te iba a decir que nos contaras un poco de prisa, porque tenemos que hablar también con una persona que además nos ha proporcionado ella y que desgraciadamente no puede estar en directo, pero hemos podido hablar con ella, con Karina. ¿Cómo es exactamente la procesión? Y vamos a hablar con Karina, si te parece.
Cuéntanos
cómo es, rápidamente.
Sí. A ver, la procesión destaca o es conocida por los ataúdes, ¿vale? Pero es una romería la cual las personas cristianas, personas vivas, se introducen en los ataúdes. ¿Por qué? Porque es en cumplimiento de una promesa que tendrían pedido por sí mismas o por algún familiar, tras la superación de una grave enfermedad o por estar cerca de la muerte, ¿no? Cuando estás ahí muy apurado, Santa Marta intercede por ti. Entonces, en agradecimiento, tú vas en el ataúd, abierto, obviamente. Pero bueno, esto es algo muy personal que hasta el día no lo sabemos. Hay años que no hay ataúdes. Esto también puede pasar, ¿eh?
Bueno, vamos a escuchar, si te parece, Beatriz, sí, a Karina, que la verdad es que el testimonio merece la pena.
Claro que sí.
Porque cuenta absolutamente todo. Es Karina Barbareira, o Babareira, mejor dicho.
Karina es de Babareira, pero es sí. Karina Domínguez.
Ah, bueno, Karina Domínguez. Ah, es que me pusiste tú mal el nombre, sí, entonces.
Babareira es el lugar donde vive.
Ah, vale. No tenemos secreto.
Genial.
¿Cómo puede ver, Beatriz?
Genial. Sí, vale, sí, pues vamos a escuchar a Karina, porque la verdad es que su testimonio es estremecedor. Karina, hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero que pensamos todos cuando vemos este desfile en el que tú estuviste y hiciste, bueno, el desfile, la procesión en el ataúd, lo primero que pensamos todos es que impacta muchísimo el hecho de meterse ahí en un ataúd. ¿Te costó trabajo?
A ver, te explico. Trabajo me costó porque, a ver, un día antes de la procesión de Santa Marta, yo le ayudé a mi prima a limpiar los ataúdes. Y bueno, yo le estaba comentando a mi prima que, bueno, que me sentía así como, que tenía como miedo, ¿sabes?, al meterme dentro del ataúd. Y ella me dijo, le hiciste la promesa a Santa Marta y se la tienes que hacer, tengas miedo o no, la tienes que cumplir. Y bueno, con la ayuda de ellas, con la ayuda de varias gente que me apoyó, pues sin miedo ninguno, pues me metí.
¿Y qué se...
Dime.
Te iba a decir que qué se siente exactamente dentro.
Pues la verdad es que no te podría explicar con palabras lo que se siente. Es tienes que tener mucha fe, ¿sabes? Incluso hablando contigo me estoy emocionando aún, ¿sabes?
Ya lo veo, ya.
es que no te lo podría explicar con palabras.
¿Por qué lo hiciste?
Por mis hijos.
¿Pero qué pasó? ¿Nos lo puedes contar?
Sí, claro, ahora sí. Uh-huh. Mi hijo, el mayor, que va a cumplir ahora 20 años, se puso muy enfermo. Tenía muchos ganglios, tanto internos como externos. Y los médicos me iban diciendo que podía ser bocio, que podía ser tiroidismo. Que al final me dijeron que posiblemente fuese leucemia. Uh-huh. Le hicieron muchas pruebas. Y cuando ingresó en el hospital, que era el de Vigo, yo fui a la capilla cuando lo internaron, cuando lo metieron en quirófano, y me ofrecí a ir a quirófano dentro de un ataúd, sí, para que no fuese nada, ¿sabes? Que fuese más un susto que otra cosa. Y la segunda vez que fui fue por mi hija la mediana, que ahora tiene 14 años, de aquella tenía 10 meses. Cogió una infección que los médicos al principio no sabían qué era. Y el 20, ingresó el 19 de diciembre del 2000. El 19 de diciembre del 2006. Uh-huh. Y el 23 de diciembre yo le pedí el alta voluntaria. Me acuerdo como si fuese hoy, a la pediatra que la llevaba, ¿sí?, y me dijo que no me iba a dar la alta voluntaria de mi hija, porque no me iba a dejar sacarla del hospital, porque tenía una infección que si le entraban para dentro de los huesos se podría quedar para toda la vida en una silla de ruedas.
Ay, pobre.
Y bueno, allí se me vino el mundo encima, un bebé tan pequeño con 10 meses.
Imagínate.
Cualquier madre se le viene el mundo encima, ¿no? Y otra vez le recé a la Virgen y que me la salvara. Y el 31 de diciembre, pues le dieron el alta. Y hoy en día está perfectamente.
Los dos.
Los dos.
Te veo súper emocionada. Esto, tú eres de allí y supongo que conocías la tradición y que creéis muchísimo en que la Virgen es milagrosa, ¿no?
Pues sí. Porque mira, desde que mi hijo cayó enfermo, yo siempre le ofrecí, hasta el día que me muera, un ramo, ¿sabes?
Sí.
Y bueno, y hoy es el día que todos los años se lo voy llevando, todos los años.
Uh-huh. Oye, y cuando le dijiste a tu familia que habías hecho la promesa de ir en un ataúd viva, hay que explicar que lógicamente vais en un ataúd descubierto. Cuando le dijiste a la familia eso, ¿qué te dijeron?
Que estaba loca. Sinceramente, me dijeron que estaba loca, que cómo podía hacer eso, ¿sabes? Y yo le dije, por un hijo se hace cualquier cosa. Te metes dentro de un ataúd, vas de rodillas, como si tienes que dar la vida.
Oye, ¿cómo se prepara todo? Porque supongo que para entrar en esa procesión requiere un proceso. Tendrás que apuntarte, no sé si tenéis que adquirir el ataúd, ¿no? ¿Cómo va?
Bueno, yo te voy a hablar de cuando fui yo. Ahora ya no sé, porque ya hace bastante tiempo que no voy a la procesión por culpa del trabajo. Y bueno, de aquellas fue que yo hablé con el párroco, que estaba allí, que era don Manuel. Le comenté, mire, don Manuel, tengo una promesa tal por mi hijo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y él me dijo, nada, habla con la sacristana, coméntaselo y ella que te explique. Hablé con la sacristana, que se llamaba Marta de aquella, y me dijo, nada, no tienes que pagar nada, esa voluntad, lo que cada uno pueda dar, ¿no? Y nada, yo le fui a ayudar a bajar los ataúdes, porque antes teníamos como 5 o 6 ataúdes ahí en la iglesia. Y bueno, los limpiamos, preparamos todo, porque claro, llevan un año cerrados y eso quiere una ventilación.
Ya.
Y nada, eso es el proceso que yo viví.
Oye.
No fue mucha.
Karina, ¿y cuando vas dentro, estás deseando que acabe la procesión? ¿O estás pensando en tus hijos? ¿O estás rezando a la santa? ¿Estás escuchando música? Porque vais acompañados de música con las imágenes también, ¿no?
Sí, sí, pero mira, la última vez que fui, yo hubo un momento, porque la procesión dura sobre 1 hora y media, 2 horas. Y yo hubo un momento de la procesión, en un momento justo donde llegué a la altura de la iglesia, que no sentía ni campanas, no sentía la gente, ni los romeros, ni la banda de música acompañando a la Virgen, nada, no sentía nada.
¿Y eso?
Hubo ahí un momento, pues no lo sé, todavía no me lo explico. Todavía hoy es el día que no sé qué me pasó. En ese instante, que fueron, nada, como un minuto, ¿sabes? Ajá. No sentía nada, 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 nada de nada.
Impresionante.
Y yo iba pensando, sí. Y cuando vas dentro, pues vas pensando en tus hijos o en tus familiares, le vas dando gracias a la Virgen. Yo por lo menos es mi experiencia y te estoy diciendo lo que yo hice.
¿Lo volverías a hacer?
Por mis hijos, sí.
Bueno, Karina, no te entretenemos más, que sabemos que estás trabajando y estás en un puesto
difícil.
No,
no te preocupes, estoy en el descanso. No te preocupes.
Pues nada, de todas maneras, muchísimas gracias por explicarnos todo lo que nos has explicado, cómo te sientes dentro y vamos a seguir contando que al fin y al cabo esto es una tradición y una fiesta.
Es una tradición, fiesta pagana por la noche, tradición para nosotros que lo vivimos con mucha fe. Y ya te digo, si quieres saber cómo es, cómo vivirla, tienes que venir a vivirla, pero con fe, ¿sabes? No con morbo, como viene mucha gente, ni riéndose de la gente que se mete dentro de los ataúdes. Es que para la gente que tiene fe, eso no es broma, ¿sabes?
Karina, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Un beso.
Un beso.
Uf, pues tengo todavía los pelos de punta, ¿eh? Beatriz, yo es que estaba contando toda la experiencia. Oye, también qué mala pata, ¿no? Haber tenido a los dos hijos enfermos. Pero que es cierto que uno se pone en esa situación, que entró casi en trance, porque durante un minuto ella reconoce la segunda vez que participó, que no sabía nada. ¿Ocurre esto, Beatriz? Normalmente, ¿qué experiencias te han trasladado a ti las personas que han ido dentro de esos ataúdes en la procesión?
Como te comentaba, Chus, es difícil.
Ella es Nieves,
que...
somos las dos.
Ah, perdón. Vale, perdona. Al no vernos es lo que tiene.
Es lo malo, sí.
Como os comentaba, es difícil que personas que fueron en ataúd quieran hablar en público, porque sí, es, uh-huh. como bien dice Karina, es algo muy personal, sí. es cuestión de fe. Entonces cada uno va a tener una historia diferente y unos motivos diferentes y una experiencia diferente. Y aunque digamos que los ataúdes sea lo más reconocido, lo más destacado, muchas de las personas tienen otro tipo de ofrendas. Yo misma, yo soy de la parroquia, ¿vale? Uh-huh. Trabajo en Turismo de las Nieves y siempre me he criado pues en esta procesión y demás. Y yo, por ejemplo, mi última ofrenda a la Santa Marta, porque yo también soy cristiana, fue realizar esta memoria de fiesta de interés turístico, yeah. que lo hice, pues eso, como ofrenda gratuitamente. Esto nadie lo sabe, ¿eh? Es la primera vez que lo digo también.
Pues mira, pues gracias por estar con nosotras.
Quiero deciros que hay mucho tipo de promesas a la santa que no se saben, que no son públicas, aparte de los ataúdes. Ya. Y como bien dice Karina, que es cuestión de fe y que a veces hay algunos medios, como vino un medio en una ocasión, un periodista, a meterse dentro de un ataúd para vivir la experiencia. Eso no estamos tan de acuerdo en la parroquia.
Normal.
Que se haga. Luego, como vosotras, que sois muy amables y promocionáis y dais al mundo a conocer esta romería, pues genial.
Bueno, pues con muchísimo respeto, como se merece esta y todas las actividades y procesiones de este género, te vamos a mandar un besito muy fuerte desde Madrid.
Sí. Que disfrutéis la fiesta.
Que vaya muy bien.
Y nada, y que hablaremos en un futuro.
Seguro que sí. Gracias, Beatriz Gil, encargada de turismo de As Neves en Pontevedra. As Neves, que me ha hecho ilusión, que yo como soy Nieves, pues oye, fíjate, fenomenal. Un beso.
Estáis invitadas a venir a Turismo de las Neves y a conocer todo lo que podemos ofreceros aquí.
Pues ahí que nos vamos, que nos encanta Pontevedra. Un besito, gracias.
Cuando queráis, un besito. Gracias, chao, chao.
Bueno, es que tenemos un programa de curiosidades, de misterios, y cómo no, hablando de misterios, iba yo a saludar, y especialmente un miércoles, como toca, Álvaro Martín. ¿Qué tal, Álvaro? Buenos días.
¿Qué tal, Nieves? ¿Tú te meterías en el ataúd?
Pues mira, no. No, pero fíjate, me he quedado con la parte de Beatriz como experiencia, depende de las experiencias que, claro, como nos estaban contando, son promesas que se hacen a la Virgen las personas que son religiosas, claro, pero es que esto tiene un origen religioso, porque has estado con una enfermedad o lo has prometido, es una promesa por una familiar o alguien cercano enfermo. Al final es que es algo tan íntimo y tan respetuoso que yo no lo haría, Álvaro. No. Me parece
razón.
Que... Es más, a mí, fíjate que darme miedo lo que es... O sea, es una experiencia rara, ¿no? Porque, claro, es insólita. Pero que a mí yo, si me tienes que meter a hacerme un tag o lo que sea, o que hay mucha gente que le da como reparo, ¿no? Y a mí en eso yo me relajo. Pero fíjate, en este caso no me atrevería. Pero escucha, que es que hablando de enfermedades, de misterios, hoy que tenemos a Pantaleón, sí que...
Claro.
Vamos, tenemos ahí ese milagro de la sangre tan famoso que un año más tenemos que recuperar contigo, Álvaro.
Claro, hoy estamos para dar esa nota de color rojo concretamente, y vamos a, hoy toca, es la festividad de San Pantaleón, porque un 27 de julio muere este santo pues remotísimo del siglo IV, que bueno, pues tuvo una vida dedicada a la medicina, que fue totalmente martirizado porque cayó en el lugar equivocado, digamos, en ese imperio romano que todavía no estaba del todo cristianizado, y bueno, le hicieron todo tipo de perrerías. Cuando le cortan la cabeza, que esa es su forma, así es como lo matan a este santo, pues brota de su cuello una sangre milagrosa que, nada más caer en el suelo, hace que crezcan flores, y que después alimentaría un olivo, que es la planta sagrada, digamos el árbol sagrado del cristianismo, y algunos fieles, según la leyenda, digamos la tradición, cuentan que recogieron un frasquito con la sangre de este santo. Uh-huh. Y esta sangre en el siglo XVII, a principios, con don Juan de Zúñiga, que es el virrey de Nápoles, desde Nápoles llega hasta Madrid al Real Monasterio de la Encarnación, donde hoy se venera en su festividad. El resto del año la reliquia se encuentra oculta, pero se supone que hay un proceso en el que ese vial de sangre se mantiene reseco y se licua de forma milagrosa, porque uh-huh. tampoco podemos explicar más, porque no hemos podido científicamente analizarlo, pues se licua este día, justo hoy. No tengo noticias de lo que ha pasado hoy, doy por hecho que se ha licuado, porque cuenta más la tradición, la superstición, que si en algún momento esta sangre no se licuara, pasarían calamidades en Madrid, en España, en este caso, digamos a nivel local. Y es que tenemos un paralelismo de este Santo Nieves con otro que precisamente es el patrón de Nápoles, de Ajá. donde viene esta sangre,
¿sí?
que es San Genaro.
Sí. Sí, es un caso muy similar, ¿no? Efectivamente.
Claro, lo que pasa es que la de San Genaro, la sangre de San Genaro se licua el 19 de septiembre, por si alguien quiere pasar por allí. Además, preciosa ciudad, con mucho que hacer, con mucho turismo por el lugar. Bueno, pues cuando... Lo mismo, es que son vidas paralelas. Sí. Algunos estudiosos dicen, bueno, es que tiene que ser la misma persona.
Sí.
Unos lo llaman Pantaleón, otros Genaro, porque vivió entre los siglos 3 y 4. Parecido al que hemos contado. Fue decapitado. De hecho, en la iglesia se expone la cabeza con el vial. La cabeza del santo, bueno, la calavera, digamos, con el vial, con su sangre. Ocurre lo mismo con su sangre, que se licua en el momento de su muerte. Es decir, aquí el 19 de septiembre, como hemos dicho. Es expuesta tres veces, no como la de San Pantaleón, que solamente se expone en estas fechas. Es expuesta en tres momentos. Y aquí, en este caso, la de San Pantaleón, yo he preguntado en el Monasterio de la Encarnación y sí. siempre, según me dicen pues los encargados de patrimonio, siempre se ha licuado. Hay leyendas en Madrid que dice que no se licua antes de la Guerra Civil, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero esto no está demostrado, digamos, históricamente.
Ya.
La de San Genaro sí que no se ha licuado en varios momentos. En el 39... estallido de la Segunda Guerra Mundial, un año después, porque Italia entra en la guerra, y en el 43, cuando la ocupación nazi de esta ciudad, y también en el 1980, antes de un terremoto. También, claro, sabemos que en este lugar pues tienen muy cerquita el Vesubio, y dicen que a veces, cuando iba a haber alguna erupción, digamos que también la sangre se licuaba, como deteniendo los estragos que podía causar el volcán. Y también, otra cosa curiosa, que esto no ha pasado en Madrid,
sí.
la sangre de San Genaro se ha licuado ante la presencia de algunas personalidades, como por ejemplo, en 2015, ante la visita del Papa Francisco. Cuando no tocaba,
sí.
el Papa dio un beso al relicario y la sangre se deshizo cuando estaba realmente solidificada, estaba como, digamos, espesa, polvorienta.
Uh-huh.
Este es el milagro que ocurre en Nápoles y que tiene su repercusión en Madrid, porque son dos historias, dos santos y dos sangres que son casi casi paralelas. Pero hay más, ¿eh?
Sí, hay más.
Hay más.
Por cierto, que estabas hablando del Real Monasterio de la Encarnación, y voy a aprovechar para decir, se encuentra en la Plaza de la Encarnación, y desde ayer, como bien decías, se está exhibiendo esa ampolla con la sangre del santo que se custodia en este templo. Ayer abrieron por la tarde, hubo misa y se hizo una veneración popular que se prolongó hasta las 9 de la noche. Y hoy el templo lo han abierto a las 8 menos cuarto de la mañana. Va a estar hasta las 2 de la tarde, o sea, todavía queda una horita abierto, y luego volverán a reabrirlo a partir de las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Va a haber misa a las 7 y media. Lo digo para aquellas personas que nos están escuchando y que tengan intención de acudir, o que de pronto pues se anime. Es algo también especial, ¿no? Que son fechas señaladas, hablando de San Pantaleón, por supuestísimo.
Pues sí, efectivamente. Y la gente acude a pedir milagros, la gente acude a rezar delante de esa ampolla. A nivel antropológico es muy interesante. Yo siempre que puedo, esta vez no he podido, pero siempre que puedo me acerco para verlo. Y siempre hay muchas curiosidades. Te las cuentan también los trabajadores de este lugar, los trabajadores de patrimonio. Pero igual que tenemos la sangre de San Genaro y de San Pantaleón,
sí,
pues tenemos otras reliquias que tienen que ver con la sangre, bastante curiosas y un poco gore. ¿Te cuento?
Sí, por favor.
Vamos a hablar de San Nicolás de Tolentino, un santo que muere en el siglo XIV, en el año 1305. Y bueno, pues era desde pequeñito era una persona muy vinculada con la religión, le atraía mucho la oración, se ordenó monje agustino y cuando le iban a expulsar de la orden porque decía que estaba dando demasiados bienes a los pobres, fíjate qué pecado, pues él realizó su primer milagro, que es colocar las manos en la cabeza de un niño,
¿sí?,
decir Dios te curará, y el niño se curó. De la misma manera curó a una mujer ciega, le devolvió la vista colocándole las manos sobre los ojos y diciendo pues eso, que Dios te curará. También predicó en la ciudad de Tolentino, que es en Italia donde se le conoce, porque escuchó una voz divina. Queremos imaginar que escuchó una voz así como con eco, que le decía, tienes que ir a Tolentino. Y allí se fue él, donde había un problema, una especie de guerra civil, entre dos facciones políticas, los güelfos y los gibelinos, y él predicó la paz en el lugar. Bueno, pues decían que era una rockstar, que cuando él predicaba, la gente se ponía a llorar, realizó muchas conversiones, gente muy pecadora se unió de nuevo al rebaño, y era una maravilla verle predicar por las plazas ante los más necesitados. Y otra cosa muy curiosa,
sí,
que él hizo hincapié, tú has oído hablar, Nieves, de esto de las almas del purgatorio.
Ajá, sí.
Las almas que están perdidas, digamos, las almas que no están en el cielo ni en el infierno, están ahí, digamos que...
Que vagan en el limbo, ¿no?
En una especie de limbo, sí. ¿Sí? En España tenemos la figura, en pueblos como La Alberca, en Salamanca, la figura de la moza de ánimas, una mujer vestida de negro que va con una campana al anochecer tocando para que los devotos recen, para que esas almas del purgatorio avancen en sus tareas, digamos. Y él hizo mucha pedagogía en el pueblo porque soñó con esas almas en pena. Él soñaba con almas atormentadas y él organizaba misas y organizaba celebraciones para intentar ayudarlas. No olvidemos que en Roma, por ejemplo, en Italia esto está muy arraigado, en Roma hay un lugar misteriosísimo que un día te cuento, que es el Museo de las Almas del Purgatorio. Uh-huh. Ya te contaré, ostras, en qué consiste. Total, que este hombre muere con halo de santidad. Este hombre muere ya habiendo realizado milagros en vida. Y de una forma misteriosa, que a mí me parece bastante tétrica,
uh-huh,
cuando muere en 1305, 40 años después, en 1345, ven que su cuerpo está perfecto, está incorrupto, cosa que 40 años no pasan en balde, tendría que estar ya decrépito, y los brazos se le habían caído. Una cosa muy rara. Y de esos brazos, que están en dos relicarios distintos en Tolentino, mana sangre todos los años, como la de San Pantaleón, pero mana de los brazos. Algo, como estarás conmigo, Nieves, bastante tétrico.
Hombre, y ya solamente de pensar que una persona fallecida, 40 años después, su cuerpo está incorrupto y con los brazos desprendidos, en fin, esto sí es tétrico, gore y de todo, sí. Hay que ver, hablando de San Pantaleón, de lo que nos estamos enterando contigo, que hay pues una historia, que es una réplica, que es la de San Genaro en Nápoles, y esta de San Nicolás de Tolentino me está dejando, pues eso, estupefacta, que se diría. Oye, por cierto, te iba a preguntar, Álvaro, que hay muchos misterios de los que hablaremos la semana que viene, pero que recordamos que tú también tienes programa aquí en esta casa.
Sí. Seguimos todo el verano, que lo sepan los oyentes. Y tenemos este sábado un programa especial que grabamos la semana pasada en directo con público en el pueblo de Cervera de Buitrago, a orillas del embalse del Atazar.
Uh-huh.
Un pueblo donde mucha gente, hoy ya no tanto, pero históricamente mucha gente ha nacido con 6 dedos en sus manos. ¿Qué tiene esto de leyenda? ¿Qué tiene esto de vinculación con los ovnis? Pues lo vamos a contar este sábado noche a la 1 de la madrugada en Onda Madrid, aquí.
Mira, esto es una broma que no me lo voy a resistir, pero ¿a cuánto no le pasa por la cabeza lo de Margarita 6 de 2?
No, es que Nieves, es que ese apellido viene no de justo esta población, pero viene de esta anomalía genética de gente que históricamente ha nacido con esos 6 dedos. El apellido 6 dedos, efectivamente la madre de Ámbar, Tamara, Llurena, o como queramos llamarla, viene ese apellido de esa anomalía genética.
Ajá. Bueno, pues vamos a estar enganchadísimos. Recuérdanos la hora, que vamos a estar ahí pegados.
La noche del sábado al domingo, a la 1 de la madrugada, de 1 a 2, aquí en Onda Madrid. Y luego el podcast, para los que no sean aves nocturnas, el podcast lo tienen disponible en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, escuchando todos los programas antiguos. Y como digo, tenemos cuerda para el rato y este veranito seguimos amenizando a los oyentes. Con nuestros misterios de Madrid, claro.
Qué maravilla. Pues ahora que en verano mucha gente se permite el lujo, ¿no?, de trasnochar un poquito, pues que llegas de tomarte lo que te apetezca, te enganchas a Onda Madrid y escuchas a Álvaro Martín y sus expedientes X, que además nos va a hablar de esos 6 dedos tan, tan maravillosos. Muchas gracias, Álvaro. Que vaya bien. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un beso. Nieves, un abrazo. Chao.
Venga, vamos a darnos un chapuzón, que es que hace calor todavía y eso que han bajado un poquito las temperaturas. Mañana seguimos aquí los de las 10 del Buenos Días Madrid a las 10. Juanjo Ceballos en la realización técnica, os ha estado hablando Nieves Ortiz, acompañada de Chus Galán, de Diego Barrios, de Jairo Pereiro, de Clara Esteban, en fin, aquí trabajando a tope para contaros un montón de cosas. Mañana más, gracias. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time.